RNE Audio. Solo tienes que escuchar.
Para mí las fronteras simbólicas son igual de importantes que las fronteras físicas.
Con la mentira que nos acerca al teatro, podemos imaginar otras maneras de relacionarnos con lo que tenemos delante.
También es importante con los niños prescribir libros que conectan con ellos.
Una frase de Gianni Rodari que dice que la fantasía no es un lugar donde perderse, sino donde aprender a mirar.
El ojo crítico. Con Laura Martínez Ruibal.
Para los griegos, la belleza estaba en la armonía estética, en la simetría, en el orden matemático. Escribió la poeta Anne Carson, profesora también de literatura clásica griega, que la belleza es lo que hace al sexo sexo, lo que nos hace desear. La belleza es todo eso y mucho más. Está en lo evidente, aunque a veces no lo veamos. En el color de las hortensias, en una brisa suave rozando la cara, como dice el músico Rodrigo Cuevas, en el acto heroico de ser amable, en el acto heroico de escribir sobre lo prohibido. Hay belleza en el aprendizaje, en la verdad de una instantánea, aunque a veces duela. Así que hoy en este Ojo Crítico buscamos la lindura.
En el nuevo disco de Rodrigo Cuevas, Manual de Belleza, en la mirada a través del objetivo de la cámara de Bryce Lorenzo, uno de los fotoperiodistas ganadores del World Press Photo. Y en la literatura de culto de McKenna Goodman y John Fowles, autores que nos descubre Laura Fernández.
El Festival de Cannes se convierte este año en un espejo de belleza y de talento del cine español. Por primera vez en la historia, tres películas españolas competirán por la Palma de Oro. Se trata de Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, La Bola Negra de Javier Calvo y Javier Ambrosi, los Javis, y El Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen.
Javier Calvo y Javier Ambrosi, otra entrée española après Rodrigo Sorogoyen, en compétition, la bola negra, la boule noire, et puis Pedro Almodóvar, qui revient avec Amarga Navidad.
Así lo anunciaba el delegado general del certamen, Thierry Fremont, un hito que queremos comentar, cómo no, con nuestra colaboradora y directora de Va de Cine en Radio 4 y Radio 5, Conchita Casanovas. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. Estamos exultantes, ¿eh?
Bueno, es que, claro, la pregunta es, ¿qué supone esto para el cine español? Entiendo que es una muy buenísima noticia, ¿no?
Por supuesto.
Un hito.
Por supuesto, es que a día de hoy es asombroso, ¿no? Hoy hay varias botellas de cava para descorchar, o que se habrán descorchado, ya es lo nunca visto, porque como te digo, Cannes a día de hoy, y nadie nos va a llevar la contraria, es el festival más importante de cine del mundo, y dar entrada en concurso al que aspiran tantos buenos directores del mundo entero es absolutamente impresionante. Tres películas españolas en la misma edición. En una primera y rápida lectura, Laura, te diría que esta apuesta, más allá de la calidad de los actores, de alguna manera también certifica el gran momento que vive nuestro cine, resultado, diría, de los esfuerzos que suman el sector, las instituciones y, déjame barrer para casa, también los medios de comunicación como el nuestro. En medio en serio, medio en broma, te diría, resumiendo, que el toque que le dio en su día José Mota en unos premios San Jordi a Thierry Fremont, que presentaba un documental y fue premiado, cuando no entraba en Cannes ni media película española, pues parece que funcionó.
Bueno, esto, por cierto, es lo que nos contaba el director manchego Pedro Almodóvar esta mañana a Radio Nacional de España.
Pues me siento muy contento porque, bueno, es volver de nuevo a Cannes, pues nos viene perfecto para la promoción. Y bueno, Cannes es el festival por antonomasia que defiende la película de autor, y yo creo que estoy muy contento de estar en el lugar adecuado.
Estar en el lugar adecuado, dice Pedro Almodóvar. Bueno, esta es la séptima participación de Almodóvar en la competición de Cannes, que consiguió mejor dirección por Todo sobre mi madre en 1999 y con el de mejor guión por Volver en 2006. La palma de oro todavía a Conchita se le resiste.
Ay, sí, yo estaba con él varios años al borde de la palma y de un ataque de nervios. También el año de Volver, o cuando se impuso Ken Loach en el último minuto con El viento que agita la cebada. Y recuerdo perfectamente, Laura, las palabras de Almodóvar, que nos dio un titular y decía: ser favorito en Cannes es una maldición. No sé si estará pensando lo mismo o si este será el año en que se llevará la palma de oro, pero lo que está claro es que sigue siendo un nombre entre los nombres más reverenciados del cine mundial.
Bueno, y Conchita, los Javis, por cierto, se estrenan en el Festival de Cannes con La bola negra.
Sí, fue justamente...
Vamos a escucharlos, Conchita.
Yo estoy un poco como de Olimpiadas, como representando a España. Me siento muy honrado de ir este año en el que vamos tanto tipo de cineasta diferente y muy contento. Es que estoy muy contento, aparte con una película que habla también de nuestra historia, ¿no?
Hace un recorrido por nuestro país, La bola negra, por nuestra historia y por una de las figuras clave en nuestra historia y en nuestro arte, que es Federico García Lorca.
Precisamente, Conchita, la película de la que hablan está protagonizada por el cantante guitarrista de La Fuente, que debuta como actor y que es nuestro premio El Ojo Crítico de Música Moderna de este año. Y en el reparto también Penélope Cruz y Glenn Close.
Penélope Cruz, para la que Thierry Frémaux ha tenido palabras muy hermosas. Fue justamente el año pasado donde asistimos a la primera presentación para la prensa de este proyecto en la terraza de un hotel de superlujo de los que hay en La Croisette. Una película sobre el papel muy atractiva por todos estos ingredientes que tú estabas ahora citando. Ahí tuvimos la posibilidad de conversar con Javier Ambrosi y Javier Calvo. Hay que decir que, como en Sirat, también en La bola negra, se cuenta con la participación del Deseo, la compañía de Pedro Almodóvar, que impulsa siempre que puede el nuevo talento. Y que reseñar también, he observado, Laura, que coinciden en este festival y en esta edición tan especial Javier Bardem y Penélope Cruz en películas separadas, y que tendremos a Victoria Luengo también en dos versiones, en Amarga Navidad por un lado y en El ser querido por otro.
El ser querido de Rodrigo Sorogoyen, que también ha tenido unas palabras para Radio Nacional de España.
Es un sueño cumplido como cinéfilo, claro, es muy bonito, es precioso. Antes me han preguntado, ¿crees que tienes posibilidades? Y digo, ahora mismo ni contemplo eso, o sea, ahora mismo hay que ir allí a celebrar y a ser felices, y porque además, han dicho, la lista de directores y directoras que hay es potente, o sea que...
Bueno, Sorogoyen se estrenó en Cannes en 2022 con Asbestas, que estuvo en la sección Premier, pero fuera, eso sí, de competición. Por cierto, ¿tú crees que alguna de las tres películas tiene posibilidades?
No tengo la bola de cristal, creo que ni siquiera la IA, la inteligencia artificial, nos lo respondería, pero te diré, Laura, que dependerá de muchos factores, entre ellos el presidente del jurado, que este año lo preside el coreano Park Chan-wook y sus acompañantes, de la calidad de los competidores, por supuesto, entre los que hay ganadores de la Palma de Oro como Moon Ji-woo o Koreeda, nombres como Farhadi, Hamaguchi, Palikowski, Lucas Don. Hay cinco directoras, un dato a tener siempre en cuenta. A lo largo de su historia he estado revisando y Cannes ha premiado en un porcentaje bajo óperas primas o carreras muy incipientes, muy tempraneras. Hay que ver La bola negra. Ojalá fuera La bola. El ser querido, ya sabes que vi, lo conté aquí en El Ojo Crítico contigo, los 20 primeros minutos, que son una bomba, hay que verla entera también. Le juega a favor y en contra lo del cine dentro del cine, porque es una historia que, para bien o para mal, recuerda demasiado a Valor sentimental, que triunfó el año pasado en este mismo Festival de Cannes, y Almodóvar es Almodóvar. Independientemente de lo que pase al final, tenemos tres balas de oro, fácil no lo tienen. Lo que te puedo asegurar, Laura, es que nos lo van a poner muy difícil para ver este año las películas de competición, si empiezan a llamarnos para que acudamos a los encuentros con la prensa española y que no nos va a quedar tiempo ni para respirar, que en el fondo es lo que nos gusta a los periodistas. Somos pues, así de masoquistas,
Conchita,
¿verdad?
Sí, y lo sabremos el próximo 23 de mayo, que es cuando acaba el Festival de Cannes, que se celebra entre el 12 y el 23 de mayo. Muchísimas gracias, Conchita, como siempre.
Un abrazo.
Chao.
Laura.
La cultura en primer plano. El ojo crítico.
La crueldad de la guerra en Palestina, las protestas en Estados Unidos, la lucha de las mujeres en países como Kenia o la devastación del cambio climático son temas que protagonizan las imágenes ganadoras del World Press Photo 2026, los prestigiosos galardones de fotoperiodismo que hoy han dado a conocer sus 42 ganadores, entre ellos tres fotógrafos españoles. Íñigo Picabea, muy buenas tardes.
Buenas tardes. 57.373 fotografías, tomadas por 3.747 miradas de 141 países. Entre todas esas imágenes recibidas por World Press Photo, el jurado ha premiado a 42 profesionales de 6 regiones del mundo. Y 3 son españoles. Luis Tato, Diego Ibarra Sánchez y Bryce Lorenzo. Imágenes que nos interrogan, porque no se trata solo de describir o sentir emociones. El mejor ingrediente del fotoperiodismo son las preguntas que plantea, dice una integrante del jurado en este vídeo oficial de World Press Photo. En Madagascar, la juventud protestó contra la situación económica y allí estaba Luis Tato para fotografiar las manifestaciones que provocaron la caída del gobierno. Porque Luis Tato reside en Kenia, donde ejerce como jefe de fotografía de la agencia France Presse para el este de África y el Océano Índico. Es la tercera vez que World Press Photo destaca su trabajo.
Fue una experiencia muy interesante estar allí viviendo con los jóvenes esos días de cambio y de intensa transición, ¿no? También ver la reacción a la propuesta militar y, bueno, fue una cobertura muy compleja, pero muy interesante en un país bastante desconocido.
Por su parte, Diego Ibarra Sánchez está captando actualmente en el Líbano el impacto de las bombas israelíes. Afincado en Beirut, sus fotos son habituales en The New York Times. Desde 2012, Diego Ibarra Sánchez ha documentado los ataques a la educación en 9 países, incluido el Líbano. Educación secuestrada es un proyecto de largo recorrido premiado por World Press Photo en la región centro, sur y oeste de Asia. Por último, en Europa, Bryce Lorenzo es el premiado en la categoría de reportaje gráfico. Tierra quemada es el testimonio fotográfico de los incendios del pasado verano en Galicia. Bryce Lorenzo, Diego Ibarra Sánchez y Luis Tato quizá han sacado la fotografía del año. Lo sabremos el 23 de julio.
Gracias, Íñigo. Precisamente hablabas de la serie Tierra Quemada, firmada por el fotoperiodista Bryce Lorenzo. Es una serie de fotografías que transmiten una sensación de inquietud y desolación increíble. Bryce, muy buenas tardes. Bienvenido al Ojo Crítico y enhorabuena por este premio World Press Photo.
Muy buenas tardes. Muchas gracias.
Como decíamos, Tierra Quemada es una cobertura que ha sido premiada en la categoría de reportaje gráfico en Europa. Es un proyecto sobre los incendios forestales en Galicia, donde ardieron más de 200.000 hectáreas en la que fue la peor temporada, ¿no?, de incendios que ha vivido España en 3 décadas. ¿Cómo fue trabajar en este reportaje?
Bueno, pues complicado. Lo cierto es que yo, en base a mi experiencia, voy viendo también la evolución, ¿no?, de la gravedad de los incendios forestales. Llevo trabajando en esta temática desde el año 2011, ¿no?, desde que comencé a trabajar como fotoperiodista, y cada vez pues los incendios son más graves, ¿no?, tanto en peligrosidad como en dimensión. Y lo que vivimos pues el verano pasado en Galicia, pues yo nunca lo había presenciado, ¿no? Entonces, bueno, la narrativa que se premia, ¿no?, es una secuencia de imágenes que muestra pues un poco lo que sucede durante un incendio forestal, pues de estas dimensiones, de semejante voracidad, desde la emergencia que sufren los vecinos, los momentos de tensión, las heridas del paisaje, y después pues también haciendo hincapié en lo que son pues las consecuencias, ¿no?, la desolación después del fuego.
Claro. Bueno, en el conjunto de Tierra Quemada sí que existe una dualidad muy potente, porque habla de la fragilidad, como dices, pero también de la fortaleza al mismo tiempo, de la soledad en situaciones de crisis, pero del trabajo conjunto. ¿Cómo pueden convivir tantos elementos en una fotografía? Esa es al final la magia, ¿no?
Sí, al final, pues claro, nosotros intentamos transmitir sensaciones que previamente tenemos que percibir, que recibir. En mi caso, pues sufrir también con lo que ves, porque esa es mi tierra, son mis vecinos. Entonces, bueno, después hay un componente también del fuego que es un elemento pues atractivo, ¿no? A nivel visual, incluso con un gran misticismo, ¿no? Mágico en cierta medida, y eso creo que también se transmite en las imágenes, y bueno, hay esa relación, ¿no? Digamos, yo creo que tengo una relación con el fuego de amor-odio, ¿no? De veneración por un lado, como siempre se hizo en todas las culturas desde tiempos ancestrales, y también pues de entender su peligrosidad y su capacidad de destrucción, por otro lado.
Bueno, como dices, llevas más de 15 años fotografiando incendios en Galicia, que es tu tierra, y más allá del riesgo evidente, ¿no? ¿Qué es lo más duro de haber trabajado en estos incendios y de haber hecho fotoperiodismo en esa situación?
Bueno, pues lo más duro es ver a la gente, seguramente, además del patrimonio natural. Y cuando yo hablo de patrimonio natural, pues hay que entender que un bosque puede tener la misma antigüedad y el mismo valor que una catedral, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo las personas, ¿no? Las personas que también sufren en cada incendio, los servicios de extinción que se juegan la vida, y al final pues también eso te duele, ¿no? Te duele. Ha afectado en este año pues a mi propia zona, ¿no? A la zona de Orribeiro, la aldea donde vivía mi padre, que además por desgracia acaba de fallecer hace unos días, con lo cual este premio es doblemente especial y me gustaría dedicárselo. Entonces, bueno, es algo que toca como muy de cerca, ¿no? Y es un buen escaparate, ¿no? WordPress Photo, para poner el foco en esta realidad que yo creo que debería estar mucho más presente pues en la palestra mediática, en el debate político, yo creo que en todos los sentidos, ¿no?
Bueno, entre los 42 ganadores del WordPress Photo hay otros dos autores nacionales, además de Bryce Lorenzo. También Luis Tato, de Ciudad Real, y Diego Ibarra Sánchez, de Zaragoza. Sus trabajos los podremos ver en la exposición del WordPress Photo en Barcelona a partir del próximo 6 de noviembre. Muchísimas gracias, Bryce Lorenzo, por acompañarnos, y enhorabuena de nuevo por este trabajo que nos obliga a mirar de frente una realidad tan cercana como incómoda.
Muchísimas gracias. Buena tarde.
Un abrazo.
Solo basta con mirar distinto. El ojo crítico.
Y llega ahora el momento de repasar otras noticias culturales que nos deja este jueves con Daniel Gallego. Muy buenas tardes, Dani.
Hola, Laura, buenas tardes.
Bueno, empezamos el repaso en Sigüenza, donde el Ministerio de Cultura ha devuelto dos obras históricas protegidas durante la Guerra Civil y nunca restituidas.
Sí, se trata de la Anunciación de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Pareja y Cristo ante Pilatos de la Iglesia de San Bartolomé Apóstol de Lleves. Estaban en depósito del Museo del Prado. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacado que se trata de la cuarta restitución impulsada por el Ministerio, y también ha subrayado que no hay democracia plena sin memoria.
Hoy, décadas después, lo que hacemos es restituirlas a quienes siempre fueron sus dueños. Es un gesto que mira al pasado con responsabilidad, pero también al presente, reafirmando nuestro compromiso con la memoria y con los derechos de quienes fueron privados de lo que les pertenecía.
Por cierto, que también ha anunciado una inversión de 800.000 euros destinada a la restauración de la Capilla de las Reliquias en la Catedral de Sigüenza.
Y ya tenemos ganadora del primer premio ENA de narrativa hispanoamericana, es la escritora argentina Samantha Schweblin.
Con una dotación económica, recordemos, de 1 millón de euros, ha sido por su libro El buen mal, editado por Seix Barral, una colección de relatos sobre personajes vulnerables y profundamente humanos. En su discurso, Schweblin ha reivindicado el valor del cuento y el papel de la literatura como guía en tiempos convulsos.
Lo que celebramos hoy, de cara a un mundo quebrado y violentado por unos pocos, es la contrafuerza, la conexión con los otros, la empatía, el sentido común.
Se ha impuesto a otros cuatro finalistas: a Nona Fernández, Marcos Giral Torrente, Héctor Abad Facio Lince y Enrique Vilamatas. Los cuatro recibirán 30.000 euros.
Y en San Sebastián esta tarde, previsiblemente, el Museo de Ciencias Eureka conseguirá una prórroga de 2 años para retrasar su cierre.
Salvo sorpresa, los representantes del patronato de Kutxa Fundazioa dirán sí a ampliar la actividad del centro divulgativo, al menos hasta que entre en funcionamiento en Tabacalera el que parece llamado a ser su sucesor, el proyecto Atenea. Idoia Mújica, de la plataforma Eureka Bizirich, celebra con peros esta noticia y aclara que Atenea no es un sustituto del museo.
Atenea no es un traslado del museo.
Atenea es otra aproximación a la divulgación científica, que además, pues por desgracia, después de 5 años tampoco es que tengamos mucha información sobre qué es lo que va, cómo va a explorar la divulgación científica, ¿no?
El espacio iba a cerrar sus puertas este junio y lo hará, si nada cambia, el mismo mes, pero de 2028.
Y en la isla de La Palma hoy empieza el Festival de Literatura Infantil y Juvenil de los Llanos de Ariadne.
Es la edición número 17, apuesta por acercar la literatura a los jóvenes de la isla. Se desarrollará en varias ubicaciones distintas, como pueden ser los colegios, las distintas salas de la Casa de Cultura. Y además este año el festival cuenta con un amplio abanico de actividades para fomentar la creatividad, como duelos de improvisación, charlas con autores o programas de radio. Manuel López es el codirector.
Tenemos desde bebecuentos para los más chiquitos de 1 a 3 años con Margarita del Mazo, luego pues cuentacuentos. Tenemos como 6 cuentacuentos, tenemos talleres, hay una infinidad de talleres. Destacar que tenemos un cuentacuentos bilingüe con Steve Smallman.
Y como novedad este año también se grabará ante el público una función sonora escrita para la ocasión.
Y terminamos en Galicia, donde ya conocemos más detalles de la 13ª edición del Festival Baligai. Entre el 5 y el 21 de agosto en la Marina en Lugo habrá 14 conciertos en escenarios únicos.
Sí, destaca sobre todo la actuación del pianista ruso Grigori Sokolov, a quien escuchamos el 9 de agosto en el Auditorio Fluxanos Ventos de Lugo, que será su primera visita al festival en 20 años. Un festival que combina música clásica de primer nivel con la singularidad de los espacios de Galicia.
Muchas gracias, Dani. Ahora te quedas con el boletín informativo y después regresamos con más cultura y más Ojo Crítico.
El Ojo Crítico. Con Laura Martínez Ruibal.
Hace unos años, en una entrevista, nos contaba que para él uno de los mayores testimonios de la decadencia de la humanidad está en la forma de cortejar hoy en día.
Tú antes, para cortejar, pues podías decir una cosa maravillosa debajo de una ventana, tipo, yo sé que estás en la cama, bien sé que durmiendo, ¿no?
Las rejas.
Bien sé que tienes la mano donde el pensamiento yo. Y ahora te dicen, te mandan un mensaje y te ponen, hola, ¿de dónde?
Así que para analfabetos del cortejo, pues lanzó un manual. Lo hizo en forma de canciones como esta.
Si supieras caminar, corazón te enviaría para que puedas cambiar moreno tristeza por alegría. Ay, la, la, la.
Varios años más tarde, no muchos más, nos enseñó a volver a la romería, los días de profecía y de brujas, con un segundo manual.
Y a la romería fui.
Y ahora cierra la trilogía lanzando Manual de Belleza.
Yo tengo un jardín y en él hay muchas flores que les vecines me vienen a envidiar. Quieren saber les mañes que yo tengo, los trucos que yo uso para cultivar. Pa dar más color a las hortensias, entierro al pie los clavos de mi cruz. Y porque floren más les azucenes, les riego con amor y gratitud.
Rodrigo Cuevas, buenas tardes y bienvenido al Ojo Crítico.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
Oye, la belleza, ¿dónde está? ¿En las flores? ¿En el jardín y el cultivo? ¿En la gratitud? ¿Dónde está la belleza para Rodrigo Cuevas?
Pues mira, en todas esas cosas, en la gratitud, en las flores, en el amor, en los pájaros, en el amanecer, en el anochecer, en el cariño, en el fresco de la mañana, en el aire dándote en la cara, en tantísimas cosas que tenemos la suerte de poder disfrutar.
Y que a veces se nos olvida que está ahí, por eso has pensado que necesitábamos este manual de belleza.
Total, que a veces se nos olvidan que están ahí y se nos olvida que las podemos disfrutar casi en cualquier momento y gratis.
Bueno, lo que escuchamos es Jardineru, que es uno de los 10 temas que incluye este manual de belleza, tu nuevo álbum. ¿A quién dedicas este bolero tan precioso con el que he decidido abrir? Porque es que es increíble, bonito.
Es muy bonito, sí. Pues al mi galán de noche.
Porque todos deberíamos tener, yo creo, ¿no? Un jardinero o jardinera que nos cuide así como este jardinero tuyo.
Que te tenga siempre el florero lleno.
Que nos cuide por fuera, por dentro, físicamente, mentalmente, ¿no?
Exacto, que te den buenos aromas, que te traiga flores que huelan bien, que si es que, mira, darle flores a alguien es de las cosas más bonitas que puedes hacer, sobre todo si son cultivadas por uno mismo o si son silvestres.
Bueno, Manual de Belleza es tu nuevo álbum, vio la luz en marzo y con él completas, como decimos, esta trilogía de manuales. Es un manual de belleza, yo diría, que completamente diferente al que te puedas encontrar en cualquier lugar, ¿no? Porque no hay skincare.
No.
No hay tips de maquillaje.
No.
No hay fotos en bikini o bañador retocadas en la playa. Lo que hay es mucho deseo, hay mucha fiesta, historia, cuidados y memoria también, ¿no?
Uh-huh. Y reverencia a muchas, a muchas referencias de la belleza que vinieron antes que nosotras y que nos dejaron ahí pues como buenos puntos de agarre para practicarla.
¿Cómo lo concebiste?
Pues mira, esto fue un poco... desde el principio sabía que quería hacer un manual de belleza. Por un momento estuve tentado a hacer un manual de decadencia. Por eso
bueno,
de
puede
que,
ser el siguiente.
Puede ser el siguiente, sí. Pero dije, no, mira, ahora mismo yo necesito más bien belleza que decadencia. Porque decadencia ya hay mucha a nuestro alrededor. Necesitamos más belleza.
Tú no te alejas de la música de raíz, que es música tradicional también, pero sí te acercas quizá en este disco más al pop, ¿no?
Sí, bastante más, yo creo.
Aunque yo aquí me pregunto, ¿no es la música de raíz y el pop, que es lo popular al final, un poco lo mismo?
Un poco lo mismo. La verdad que, bueno, son diferencias que ponemos a nivel etnomusicológico, pero todos son músicas populares y todas están muy relacionadas y todas, digamos que son un poco pertenecen al mismo árbol genealógico.
Tiene un pañuelo la novia de Reverte, ay, se entrañita mía.
Bueno, este es el pañuelín de seda. Y ahora vamos a escuchar BLZA, que no belleza, así se titula, que es
belleza,
otra
belleza. Belleza.
Es otra de las muestras de este nuevo disco.
Tengo todo bien, a mí me llaman la belleza. Soy la mejor creación de la naturaleza. Dios conmigo puso empeño, puso su destreza. Soy una noción abstracta, una sutileza. Yo soy la belleza, dicen que todo lo puedo. Me tiro a las calles, me paseo por Oviedo. Hago que las perras adoren.
Es un tema, Rodrigo, de los que te pones a cantar cuando tienes el guapo subido y el que uno se debería poner también cuando tiene un mal día, quizá, ¿no?
Totalmente. A ver, esta canción en teoría la escribió la belleza ella misma. Es la que escribe, es la que firma. De hecho, al principio pensaba llamarlo Firmado la Belleza, porque es como ella la autora. Pero sí, yo creo que sirve mucho para darse cuenta, para ponérselo por la mañana y decir, soy la más guapa
es
del reino.
Es un tema que, por cierto, cantas con la Mala Rodríguez.
Orgullosa, mira al espejo, peligrosa, por poco una experiencia religiosa, tormentosa.
Que son dos nombres a priori que de primeras no juntamos mucho en la cabeza, pero funciona de maravilla.
¿Verdad?
¿Cómo surgió esta colaboración?
Pues a ver, lo que hice en este disco es escribir las canciones un poco pensando en las colaboraciones que quería hacer. Y bueno, pues cuando invitas a alguien a tu casa, pues lo que quieres es que esté un poco a gusto del huésped. Y entonces, pues eso me permitió acercarme un poco a sus géneros, a los géneros de las diferentes colaboradoras. Y bueno, creo que que eso se nota, ¿no? Que estaba, bueno, un poco hecho para que la mala pudiera estar a gusto.
Bueno, como dices, no es la única colaboración, porque para este manual te ha salido de mucha ayuda, de muchas voces.
Muchísimas.
Como las de Ana Belén en este paso doble, Sácame a bailar.
Cuando me sacas a bailar el paso doble, vuelvo a reconocerte por tu olor.
O en este mundo feliz tienes a nada más y nada menos que a Masiel.
Lo más.
Vivo en un mundo feliz, en donde todos los días sale el sol. En los coles no estudian inglés y el tabaco no crea adicción. Los porteros.
Bueno, este es el primer tema que Masiel graba en dos décadas.
Sí, bueno, creo que lo último lo grabó. Me llamó ayer y me dijo: Rodrigo, no son 20 años que grabé. El Folies en el Teatro Real, me parece que fue, lo grabé en el año 2012, o sea que en realidad fueron 14 años. Pero bueno,
pero fue ya como son ya unos cuantos también.
Sí, ya son unos cuantos.
¿Y cómo surgió esta colaboración con Masiel?
Pues me enteré que era bastante fan mía y entonces pues le escribí y le dije: mira, si eres fan, por favor, vente al estudio y grabemos algo juntos.
Demuéstramelo.
Y ahí se vino. Demuéstramelo.
Bueno, es tu disco más coral, como decimos, ¿no? Y que te acercas a otros estilos, quizá también gracias a estas colaboraciones, ¿no? Porque acompañado siempre es más fácil salir de lo que uno sabe hacer y atreverse a experimentar, que bueno, que es algo que Rodrigo Cuevas siempre ha hecho, pero en este disco yo creo que más todavía.
Claro, irme yo a un post-punk como el que hice con Grande Amor y Mapi Quintana, pues yo solo como que no me sentía seguro del todo, pero de la mano de Nuno, pues vamos de cabeza.
Este tema, Asturcón, yo creo que también muestra que Manual de Belleza es un disco muy pensado desde el sonido y también desde la producción, ¿no? Que produces tú mismo junto a Eduardo Cabra.
Uh-huh. Bueno, produce Eduardo y un poco al lado de él. Haciendo alguna cosa y más en ideas que en ejecución. Pero bueno, en este tema en concreto, por ejemplo, también está Anzara y Martí Perarnau, sí. que bueno, también pensé en ellos desde que se volvió algo tan, tan electrónico. Dije, pensé que ellos podrían darle el perfilado perfecto. Queríamos que sonara muy grande, que sonara como con mucha amplitud en el Asturcón concretamente. Pues está trabajadísimo, hay pues eso, varios productores, hay Madalini, que es la arreglista que hizo estos arreglos de cuerda también, que se grabaron en aquí en Madrid. Bueno, como que intenté que hubiera más participación de personas como arreglistas para poder engrandecer un poco y darle más un carácter más exacto, ¿no?, a las canciones. También Tino Cuesta está en el paso doble, por ejemplo, para que tuviera un arreglo de alguien que controlara mucho de banda.
Bueno, sigues con la galantanería, también con el travestismo. Es un disco en el que se reivindica, por ejemplo, tener la casa llena de mariquitas, ¿no? En todos,
claro,
los sentidos.
En todos, sobre todo en el biológico.
Y en este manual de belleza tienes incluso un reggaetón medieval.
Retírate, mora bella. Retírate, mora linda. Deja beber mi caballo de esas aguas cristalinas.
Es La hermana cautiva, que es una canción dedicada a una de esas mujeres a las que la tradición oral pues, se lo debo todo. No sé si nos puedes contar esta historia.
Bueno, Concha de Trasmonte es una de las personas que más legado de música tradicional yo creo que dejó. También gracias a los recopiladores que la fueron a grabar, sobre todo yo creo que a Ambas y Ramsés, pero seguro que mucha más gente, eso que yo conozca, pero seguro que mucha más gente fue allí a grabar sus canciones. Y de una de esas grabaciones que llegó hasta mí, pues saqué esta versión de La hermana cautiva, que es un romance muy extendido.
Y aunque la belleza está en la vida y este es un disco celebratorio, pues nos encontramos una composición sobre el momento en el que uno se va definitivamente.
Lo peor de la muerte y en un saber cuándo llega, que yo ya estaba preparado y anduve en tratos con ella.
Aquí cantas que la idea es entrar en el cielo como Diego, rumbeando.
Rumbeando, total.
¿Cuál es la muerte ideal para Rodrigo Cuevas?
Pues la muerte ideal no lo sé, pero el tránsito ideal sería, o sea, una vez ya muerto, pues sería, lo guay sería pues que pasara todo esto, ¿no? Encontrarme con Juan Gabriel, que de repente quisiera hacer una colabo, encontrarme a Selena la cumbiera, no a Selena la de Sony y Selena, que no está muerta, que ayer me lo dije.
Ni a Selena Gómez.
Ni a Selena. Y pues eso, encontrarme a Lina Morgan, encontrarme a Concha Velasco, encontrarme a todas las grandes divas que ya Rocío Jurado, que ya transitaron y con las que me encantaría estar haciendo duetos por la eternidad.
Con ángeles cantando temazos de Nino Bravo, yo pienso entrar en el cielo como Diego rumbeando.
Dulces días porque
no sé. Una muerte ideal, un espasmo de gloria, un gozo infinito, un éxtasis perpetuo, una explosión.
Pues arrancas la gira de este manual de belleza el próximo 24 de abril en Avilés con dos fechas. Después estarás en Coruña el 9 de mayo, en Barcelona, en Madrid el 24 de junio. Doy estas fechas, pero hay muchas más. Las podemos encontrar en tu web.
En rodrigocuevas.sexy.
Efectivamente. Y nada, Rodrigo Cuevas, muchísimas gracias por traernos este manual de belleza aquí al Ojo Crítico.
Muchísimas gracias a vosotras por hacer este repaso tan chulo del disco.
Un abrazo, chao.
Gracias.
Escuchar con los ojos bien abiertos. El Ojo Crítico.
En el Ojo Crítico buscamos la belleza en un rinconcito remoto lleno de libros y que habita la escritora Laura Fernández. Laura, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. ¿Qué tal estás?
Muy bien. ¿Y vos?
Sí, muy bien también. Ya de primavera completamente.
Sí, ¿pero de primavera alergias o primavera bien?
Primavera alergias un poco. ¿Me notas la voz un poco
no,
así?
O no, sea... no, ha sido una pregunta así un poco porque, bueno, pues ya sí, sabes que hay mucha pues gente sí. que sufre de... Pues... Eso y de astemia. Primavera
que te dan bajón,
piramidal entonces. Iba a decir, bueno, no.
Bueno, todo
también.
Se andará, sí, exacto. Bueno, pues bienvenida, como siempre, a este rincón del mundo y pequeñito, en el que siempre hablo de cosas de culto, ¿no? Uh-huh. Hoy voy a hablar de dos autores, uno que lleva siendo de culto hace muchos años y otra que yo creo que es de culto instantáneo. No sé si has visto la peli de Almodóvar, de Amarga Navidad.
No todavía, pero vamos.
Pues hay un momento en que Carmen Machi hace un chiste gracioso para aquellos que estamos en el mundo de las cosas de culto, que le dice a la ella es doctora, ¿no? Le dice a la paciente, que es una directora de cine de culto, que si eso de culto significa que es de alguna secta. Y a mí me hizo mucha gracia, parece un anglicismo, ¿no? Porque es el culto este de las sectas en inglés, uh-huh. pero en realidad, en el fondo, lo que es de culto es un poco sectario, ¿no? Porque el que lo descubre se siente como un privilegiado, ¿no? Y como distinto, porque lo conoce.
Claro. Bueno, por eso siempre se dice que la cultura es así un poco elitista, ¿no?
Sí.
Yo soy fiel defensora de lo pop y del culto también, ¿no? Yo creo que ambas pueden convivir.
Pueden convivir,
¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿y de quién vas a hablarnos hoy?
Bueno, pues voy a hablar primero de un descubrimiento que acabo de hacer y que es una autora rarísima, para variar. La novela se llama Elena de Nada, que no es como de nada, sino que es de ningún lugar, porque en inglés es Helen of Nowhere. Uh-huh. Y dice Sheila Getty, que es una autora que a mí me encanta, que esta novela amplía nuestra percepción de cómo puede escribirse una novela.
Uh-huh. O sea, hoy que hemos hablado mucho de belleza, buscar diferentes maneras de escribir también es una cosa bella, ¿no? En este caso, ¿cómo lo hace?
Pues, pues de una forma muy rara, por supuesto. La autora, por cierto, se llama Makina Goodman y ha escrito dos novelas, esta y otra, y ha colaborado en un montón de medios, New York Times, todos estos medios grandes americanos. Pero es que además ha trabajado en el cine, o sea, lo de Almodóvar venía un poco con segundas. Ha trabajado en El Deseo, de hecho. Pero ahora trabaja de editora y vive en Dermont. De todo esto nos informa su editorial en España, que es Mutatis Mutandis, que es una editorial pequeña, pero muy interesante.
Bueno, Makina Goodman, la verdad es que te confieso que no la tenía muy en el radar.
¿Verdad? ¿No? Pues acaba de salir la novela, acaba de salir.
¿Y de qué trata esta novela?
Pues bueno, los capítulos son personajes. Los personajes son gente como que solo tienen apelativos, ¿no? Está el hombre, la agente inmobiliaria, esta tal Elena y la mujer. Y la cosa es que el hombre, este hombre del principio, se quiere comprar una casa en el campo. Es un novelista amargado al que le fastidiaba que su mujer brillase, que brillasen las mujeres en general, un señor de estos que no nos gustan nada, y que se ve como deconstruido a partir de las historias que le cuenta la agente inmobiliaria, que están protagonizadas todas por esa tal Elena, que no está en ninguna parte, por ahí lo de nada, pero que supuestamente vivía en esa casa, era la dueña.
Bueno, me encanta esta historia tan tan intensa.
Sí, totalmente, muy intensa.
Es muy Laura, tengo que decir.
Es muy Laura Fernández. Entras ahí y no sabes ni dónde estás ni quién eres, desapareces. O sea, estás ahí y dices, ¿esto qué es? ¿Dónde
estoy? Bueno, es que hay que seguirla, ¿eh?
Sí, sí.
¿No? O sea, parece que tiene como muchas puertas.
Exacto, tal cual es así. Es como una novela filosófica y a la vez como una novela de interiores, totalmente, ¿no? Como interior, porque los personajes hablan entre ellos de una manera que parece que estén en realidad interrumpiéndose mientras piensan. O sea, es como un monólogo este interior de Virginia Woolf, pero como entre dos, ¿no? Es como una cosa... bueno, en fin, la recomiendo muchísimo porque es una de esas autoras que se convierte en autora de culto instantáneo. Y ahora vamos a cambiar de autor.
Vale, y está sonando God Only Knows de Beach Boys, que siempre es una buena excusa, pero en este caso, ¿por qué? No me digas que este otro autor de culto tiene algo que ver con el líder del grupo, con Brian Wilson.
No, bueno, no lo sé, porque a veces, quién sabe, ¿no? O sea, este señor pues es un autor británico que no lo sé. Pero he elegido esta canción porque es una de mis favoritas de los Beach Boys. Fue, de hecho, la sintonía de una serie que se llama Big Love, en la que salía Chloe Sevigny, y que te recomiendo bastante. Está aún en HBO, es antigua, pero es muy buena. Ya verás de qué va, no voy a contarte nada.
Vale.
Y el disco, la cosa es que el disco al que pertenece, Pet Sounds, el clásico, ¿no?, de los Beach Boys, se publicó el mismo año que la novela de la que quiero hablar. El año es 1966.
Pues entonces sí que es un clásico, ¿no? ¿Y cómo se llama la novela?
Pues la novela se llama El Mago, y acaba de volver a las librerías con una reedición que ha hecho Anagrama justo 60 años después de que se publicase por primera vez. El autor es John Fowles, un escritor británico, autor también de El coleccionista, una novela que editó Sexto Piso hace unos años y que para mí es una de las novelas más inquietantes que he leído nunca. Un poco la versión Jeffrey Dahmer de Las vírgenes suicidas de Jeffrey Eugenides. Es mucho decir, pero no.
Sí, te iba a decir, vaya mezcla.
Es muy fuerte todo, sí. Bueno. Pero vamos con El Mago mejor.
Vale. Bueno, he leído que John Fowles tardó como 20 años en escribirla.
Sí, señora. Estuvo escribiéndola durante 20 años y, de hecho, una década después de publicarla, la volvió a revisar y la volvió a publicar en 1977, como mejorada, ¿no? Uh-huh. De hecho, la versión que publica ahora Anagrama es esta última, con una traducción cuidadísima de Enrique Murillo. La historia es parecida, en cierto sentido, a la de Drácula, pero un Drácula mediterráneo, un poco mezclado con los Durrell. Vamos bien con las comparaciones hoy, ¿no?
Los Durrell, que son esa familia inglesa que se va a las Islas Griegas, bueno, a Corfú.
Exacto.
Y precisamente en un viaje a esta isla me leí esta novela, Mi familia y otros animales.
¿En serio? Pues sí, bueno, sí, sí. Pues imagínate, Mi familia y otros animales mezclado con Drácula, ¿vale?
Maravilla.
Pues todo bien. Porque el protagonista Nico es un señor que se llama Nicolás, un tío joven que, bueno, pues tiene una ruptura terrible en Inglaterra, donde vive, en Londres, y le sale un trabajo de profesor de inglés en una isla griega. Y bueno, todo, cuando llega allí, todo es sospechoso, ¿no? Porque el que lo ha precedido ha desaparecido, o sea, digamos, se ha evaporado en extrañas circunstancias del lugar. Y lo primero que le dicen es que en una isla muy cercana a esa, muy pequeñita, vive un millonario muy excéntrico que se hace llamar Conchis, como Concha, pero así, Conchis, y que es el mago.
Vale. ¿Qué clase de magia hace?
Tiene poderes psíquicos. Es un poco la magia que hace David Lynch con su cine, porque a Nicolás no dejan de pasarle cosas raras cuando está con él. Por ejemplo, está leyendo un panfleto de hace 200 años y cuando levanta la vista hay un hombre vestido de negro mirándole desde una colina y está seguro de que es el autor del panfleto, ¿vale? No se mueve, solo le mira. Un poco It Follows también, pero sin acercarse a él, como la peli esta que da mucho miedo. Le pasa lo mismo poco después de que Conchis le hable de la mujer de su vida, que murió muy joven, se la encuentra por la casa, ¿no? Y entonces él tiene la sensación, la toca incluso, y dice, he tocado a un fantasma. Es muy fuerte lo que pasa, pero el mago, de alguna forma, hace aparecer todo esto. Él llega a pensar que son actores, al principio. O sea que es todo... Es un novelón.
Muy Twin Peaks todo.
Sí, me gusta que suene un poco de fondo Twin Peaks porque tiene esa cosa entre la realidad y el sueño, y la novela se siente un poco como si estuvieses despierta dentro de un sueño, ¿no? Y todo aquello de lo que hablas o que alguien te ha hablado, de repente está allí.
Pues Laura, hablando de sueño, aquí vamos cerrando el ojo también, porque ya se acaba aquí el programa. Aunque vale. Eso sí, mañana lo volvemos a abrir. Muchísimas gracias, Laura Fernández, y a todos los que nos escuchan. Hasta mañana. Chao.